La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero centrarme ahora en las últimas novedades de un caso que en enero de 2023 hizo correr ríos de tinta. Es muy conocido y seguramente ahora, cuando te lo comente, te vendrá a la cabeza. Me refiero al de un policía nacional destinado a la Comisaría General de Información que se había infiltrado en ambientes independentistas de Barcelona y que durante ese proceso había mantenido relaciones sexuales con 8 activistas. Cuando se descubrió la verdadera profesión del agente encubierto, las mujeres pusieron el grito en el cielo y pidieron que su examante fuera juzgado por delitos de torturas y contra la integridad moral. Ahora, la Audiencia de Barcelona confirma el criterio del juez instructor y también de la Fiscalía, que no veía motivo para abrir una investigación. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Lo primero, vamos a recordar esa historia que en su momento provocó una polvareda enorme, ¿eh? Además, polvareda política.
Sí, sí, fue tremendo aquello, ¿no? El caso lo destapa a finales de enero de 2023 el semanario La Directa, que informaba que había un policía infiltrado en círculos de activistas del barrio de San Andreu de Barcelona y que había mantenido relaciones con al menos 8 de sus integrantes. Fue en julio de 2020, según el digital, cuando la gente, que como has dicho estaba destinado a la Comisaría General de Información, se presenta primero en la Cinética, que es un espacio ocupado y gestionado por activistas, y poco a poco pues empieza a hacer su trabajo, es decir, a integrarse en el círculo este, hasta participar en movilizaciones para tratar de impedir desahucios, incluso también en algunos de los cortes de la Meridiana, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se monta una escandalera cuando sale esta información periodística, porque las mujeres que estaban asesoradas por la CGT, que como sabes es un sindicato anarquista, y por un colectivo que se llama Iridia, de un colectivo de independentistas, pues denuncian que haber sido víctimas nada menos que de los delitos de abusos sexuales continuados, tortura, contra la integridad moral, revelación de secretos y, fíjate, hasta impedimento de ejercicio de derechos físicos. Aunque luego, por supuesto, se quedaron las acusaciones en torturas y contra la integridad moral, que no está mal.
De todas formas, en estos disparates que se hacen jurídicos de cosas, no estaba mal estas acusaciones, ¿eh? Porque lo de tortura, en fin. Más allá de los argumentos jurídicos en los que vamos a entrar luego, ¿es habitual que un policía nacional llegue a esto para conseguir información?
Vamos a ver, lo que me dijeron entonces fuentes policiales, y me vuelven a decir ahora, es que estas cosas solo se hacen si es absolutamente necesario y siempre por iniciativa de la gente. Es decir, no hay ningún jefe que vaya a pedir a ningún policía que haga este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que la policía como la Guardia Civil actúan para recabar información de todas aquellas organizaciones que puedan subvertir no solo el orden constitucional, sino también el orden público. Es que esa es su función. Así que los grupos de información pues se infiltran no solo en círculos afines al movimiento independentista en Cataluña, sino también en grupos anarquistas de extrema derecha o en cualquier otro entorno, por ejemplo, en tráfico de drogas, porque el Estado debe tener siempre esa capacidad de reacción ante cualquier movimiento inesperado, ¿no? Si en este contexto hay una gente que considera que para integrarse mejor en un grupo tiene que tener relaciones con alguien, siempre que no medie coacción, siempre que no incite a cometer delitos, siempre que, en fin, salvaguardando esas cosas, lo puede hacer. Ese es un problema que debe resolver cada policía según su conciencia. Pero es evidente que no puede haber torturas si no hay violencia o presión sobre la supuesta víctima, claro.
En octubre del año pasado, Pablo, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ya dijo que no había delito.
Así es lo que hizo entonces el juez, es decir que no cabe duda de que existió consentimiento de las querellantes para mantener relaciones sexuales. Tanto es así que el juez apostilló que estas, las mujeres, se mantuvieron en el tiempo sin que existiera una sospecha de una posible violencia, intimidación o incluso una situación de abuso de superioridad que permitiera advertir una subyugación de la víctima. Y por supuesto, también que descartó que se produjese una situación de sometimiento que las hiciera participar en actos sexuales, sino que fueron ellas mismas en la creencia de que mantenían relaciones sexuales con alguien, con una persona de ideas políticas similares a las suyas, las que participaron pues libremente, ¿no? Con independencia, que con posterioridad, al descubrir la supuesta, vamos, la verdadera identidad del policía, pues se sintieran engañadas. Eso es una cosa completamente distinta. Es decir, no existió un claro acto, con lo que él describió entonces, un acto claro e inequívoco de carácter vejatorio, ya que las relaciones sexuales se llevaron a cabo en un contexto de igualdad, sin la concurrencia de un carácter humillante, independientemente de que las afectadas se sientan así en la actualidad. Y bueno, ya claro, lo de las torturas que hablábamos antes, supongo que la policía no puede abusar de su condición de agente de la autoridad, porque las mujeres desconocían entonces que era agente de la autoridad, que era policía. Es decir, no pudo utilizar en ningún caso su profesión para presionar a las creyentes a realizar actos de carácter sexual, que es algo, en fin, de mero sentido común, ¿no?
Pero las mujeres no se quedaron conformes y recurrieron a la Audiencia de Barcelona.
Así es, pero luego el tribunal descarta, en este caso el tribunal de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial, perdón, descarta que la infiltración del funcionario suponga delitos de abusos contra la integridad moral, de revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, como apuntaba la acusación en su querella, ¿no? Así que la entidad Iridia, que es la que ha seguido hasta el final con este asunto, ha decidido que va a formalizar un nuevo recurso esta vez ante el Supremo, ¿no? Afirma que sería especialmente grave que una denuncia por torturas y delitos contra la integridad moral quedase sin investigar, y reclama que se depuren responsabilidades políticas y que las afectadas sean reparadas. De hecho, fíjate, reprochar hasta que el Ministerio de Interior no haya dado explicaciones claras sobre este tipo de operaciones injustificadas, aunque el problema está en que no son operaciones injustificadas, y que sí que es verdad que a lo mejor el Ministerio de Interior tenía que haber dicho algo, pero tenía que haber dicho algo en defensa, por supuesto, del policía que estaba haciendo simplemente su trabajo, ¿no?
En su momento se aludió de que podría ser aplicable a este caso la famosa ley del sí es sí, ¿no?
Sí, pero en este caso ya el fiscal en su momento ya apuntó que solo una de las mujeres había manifestado haber mantenido esas relaciones sexuales con el agente una vez que había entrado la modificación del Código Penal en ese sentido, y por lo tanto era el único caso en el que se podría haberle aplicado para esa supuesta agresión, que no era tal, ¿no? Pero el propio fiscal considera que el error que se alega, que es el engaño por parte del policía, el error de consentimiento, me refiero, no es equivalente a una ausencia total de consentimiento, porque lo que tampoco sería aplicable ese delito, porque además las creyentes eran adultas en el momento de consentir las relaciones sexuales y no consta que sufriesen ninguna limitación de su capacidad para consentir esas relaciones, ni que se encontraran en una situación de especial vulnerabilidad de la que se pudiera haber prevalecido el policía. Es decir, actuaron de forma consciente y en fin, con plena conciencia de lo que hacían, ¿no?
Vaya asunto. Además, si no recuerdo mal, se llegó a publicar la identidad y la imagen del policía que ya quedó quemado, claro.
Sí, eso es una cosa especialmente dura y especialmente grave. Hay que entender, vamos a ver, es verdad que los policías son muy conscientes de que estas cosas les pueden ocurrir, pero lo que no puede ser es que hubo un momento en que parecía que había un cierto desamparo para esta gente, no por parte de sus manos, me refiero, pero sí por parte del gobierno, porque hay que recordar que en este caso, bueno, pues Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, pues en fin, hicieron todo tipo de comentarios sobre qué barbaridad, qué cosas y tal, cuando es simplemente el ejercicio del trabajo de policía, es decir, para saber lo que pasa en un círculo de ámbito yihadista o que puede ser potencialmente de ámbito yihadista, y antes de empezar cualquier investigación judicializada, es necesario saber si efectivamente hay indicios suficientes para poder emprender esa investigación judicial. Y eso solo se puede hacer pues frecuentando esos círculos y relacionándote y sacando información. Y cada uno saca la información, bueno, siempre que no se cometan, insisto, que no se cometan delitos, que no se incite a cometer delitos, que no haya presiones, que no haya violencia, estas cosas se hacen de la forma que se hacen. Y entonces, bueno, eso lo hace cualquier Estado democrático y nadie, absolutamente ningún país, bueno, se plantea este tipo de cuestiones.
Pablo, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora de un caso que fue muy impactante en su momento. Es el de la mujer que decapitó en Casturdiales a su pareja y metió la cabeza en una caja que luego entregó a una amiga para que se la guardase. Bueno, la condena por estos hechos, la condenada, ha decidido aceptar por fin la sentencia de 15 años que se le impuso y ya no va a presentar más recursos. Claro que detrás está su deseo de empezar a obtener permisos penitenciarios. Pablo, vamos a recordar primero el suceso.
Pues mira, esto ocurre en 2019, en octubre de 2019. La verdad es que estuvimos los primeros que dimos esa información. Y a grandes rasgos se resume en que la mujer, Carmen Merino, entrega a una amiga en un día con un paquete en el que presuntamente le dice a esa amiga que hay juguetes sexuales y que por favor se los guarde porque va a entrar alguien al piso y que no quiere, bueno, es que sí que no quiere, que para ella era un tema de, digamos, de un poco de vergüenza y tal, y que se lo guarde, ¿no? Al cabo del tiempo, la amiga pues decide, había pasado bastante tiempo, la amiga desenvuelve el paquete y lo que descubre horrorizada es que dentro estaba la cabeza decapitada de Jesús María Baranda, que era un vizcaíno de 67 años, que era pareja sentimental de Carmen Merino, antiguo empleado de banca, y que había desaparecido de Casturdiales de forma muy misteriosa, ¿no? Carmen Merino, por supuesto, desde el primer momento era la principal sospechosa de los investigadores de la Guardia Civil, y la verdad es que empezaron a encontrar pruebas de que había manipulado el teléfono móvil de la víctima, que cuando ella estaba asesinada, para hacerle creer a sus familiares y amigos que estaba de escapada en el Caribe, con la intención de que no le buscasen la intención de todo esto era hacer pasar el crimen por una desaparición voluntaria. Eso sí, nunca se encuentra el resto del cuerpo y al final la mujer pudo esquivar la prisión permanente revisable y fue condenada a 15 años de cárcel por la Audiencia de Santander por un delito de homicidio con la agravante de parentesco.
A pesar de ello, recurre la sentencia porque siempre se declara inocente.
Así es, pero primero fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y luego ya por el Tribunal Supremo. El caso es que en octubre se cumplirán 5 años desde su ingreso en prisión y a la vista de que todas sus estrategias de defensa pues han dado un resultado cero, ha sido nulo, pues ha decidido cambiar y no va a recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional. Abandona, por tanto, su plan de seguir sosteniendo su inocencia, reconoce los cargos por los que ha sido condenada y eso sí, detrás de todo esto pues hay un objetivo que está muy claro, ¿no? Que es empezar a solicitar permisos penitenciarios, dado que ya ha cumplido más de un tercio de la pena, ¿no? Hay que recordar que una vez que la sentencia es firme, uno de los principales requisitos para poder solicitar esos permisos penitenciarios es haber cumplido un cuarto de su pena, y esa condición ya la había superado en el 2023, pero hay otras condiciones que son las que la defensa de Carmen Merino sostiene que ya se cumplen, que es que la sentencia sea firme, que es obvio que es así, que se acredite de buen comportamiento en prisión, contar con apoyo familiar fuera de presidio, y ella tiene hijos y hermanas, y a disfrutar de un régimen penitenciario de segundo grado, y la última imprescindible, el OK de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la prisión en la que está ingresada, ¿no? Hay que decir que fuentes penitenciarias aseguran que el comportamiento de esta mujer en prisión es ejemplar, y eso evidentemente es a su favor a la hora de conseguir ese permiso, ¿no?
Y a todo esto hay que recordar, Pablo, que lo que sucedió con el cuerpo de Jesús María siempre será una incógnita, ¿verdad?
Sí, porque salvo que Carmen Merino decía contarlo, lo que no parece probable, pues nunca se va a saber dónde está ese cuerpo, ¿no? Pero esta es una de las cosas que indigna a mucha gente, y yo creo que con razón, ¿no? Esta mujer es condenada solo a 15 años, y digo solo, naturalmente que lo digo entre comillas, porque al no haber cuerpo no se pudo hacer la autopsia del cadáver, por tanto, no se pudo determinar si hubo ensañamiento, lo que hubiera aumentado la pena, es decir, hacer desaparecer el cadáver juega a favor, en este caso, de la autora del crimen, y en cambio aumenta el dolor de los familiares y amigos de las víctimas que no pueden pasar el duelo porque no han podido enterrar esos restos, ¿no? Creo que es un tema que hay que plantearse en este tipo de casos. El no revelar dónde está el cadáver pues debería ser un agravante, tal como plantean muchas asociaciones de víctimas y algunos partidos políticos. Y yo creo que quizá también habría que decirlo en sentido contrario, es decir, una vez que uno está condenado, si finalmente dice dónde está ese cadáver, pues quizá algún pequeño beneficio pues se le pueda aplicar, porque lo que insisto, lo que es muy difícil es superar un duelo sin poder enterrar el cadáver de un ser querido.
Pues Pablo Muñoz, todos los lunes a esta hora hablamos de sucesos, de asuntos de interior, como siempre. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias, Rubén. Buenas tardes.